tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes, una vez más, como todos los miércoles, siendo las 14:04 minutos, con ustedes Tiempo Real. Hola, Hugo.
Buenas tardes. Acá, viendo un poco la ciudad movida por las manifestaciones de hoy, y bueno, y todas las cosas. Aparte, hay otros temas que también van a manifestar, bueno. Los miércoles es un día difícil, el día que nos toca a nosotros.
Claro, los miércoles siempre es un día de movilización. Hoy, bueno, se trata los vetos por la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Se dice que aproximadamente 15:30, un poquito más, un poquito menos, probablemente sea un poquito más, se definiría en principio sí o no al veto por la ley de emergencia pediátrica. Hoy es un día bastante convulsionado, si bien, como nos ha pasado muchas veces, los días miércoles son los días de movilizaciones, ¿no?
¿Pero quién es el que define?
En el Congreso están, justamente hoy, claro. Cada uno de los diputados dará el sí al veto o el no. Hay diferentes repercusiones al respecto, hay quienes dicen que habría quórum para decirle no, pero bueno.
No al veto.
Exacto. Otros están en un ni. Bueno, en fin, lo cierto es que hay que esperar al momento que se defina y ver. Ojalá, esto a título personal, ojalá salga favorecido en este sentido, en contra de ambos vetos, porque sinceramente la cosa está muy complicada. Estamos hablando nada menos que de la universidad pública y de la salud, de hospital público, de la salud de los niños. O sea, estamos en los dos, en los comienzos, ¿no?, de la vida de un niño, de una niña, niños, y bueno, y nada menos en la etapa en donde uno se forma, que si los hay, ¿no?, que ha formado. Bueno, tu experiencia lo dice, ¿no, Hugo? Porque vos justamente sos graduado de la Universidad Pública de la Argentina.
Sí, todo lo hice públicamente. Lo que dicen en los diarios de hoy es que parecería que le retiran algo de fondos a la discapacidad.
Le retirarían, vamos a hablar en potencial, porque estos son todos trascendidos y ya sabemos cómo es esto, ¿no? Uno no puede dar por certeza. Le retirarían a lo que es las jubilaciones, las pensiones a discapacidad, sacarían de ahí un porcentaje y lo derivarían a, siendo que fuera el no para el veto al financiamiento universitario. Y es como sacar un parche a un lado y ponerlo en el otro. Es medio... Sí. Ojalá no sea así, porque de una o de otra forma, no. La idea es que esto de algún modo se encamine y puedan encontrarle una solución a cada uno de los temas, estos tres temas tan sensibles para la sociedad, claro, que es discapacidad, educación y Garrahan, ¿no?
Claro, yo te voy a decir lo que opino. En la medida que dé la sensación de que afloja, va a andar un poquito mejor en las elecciones, cuando lo que está esperando todo el mundo es que ande mal en las elecciones y se vaya.
Sí, porque... no sé si tampoco se trata, Hugo, de que afloje. Se trata un poco de sentido común. A ver, esto de no hay plata, ¿para quién no hay plata? ya sabemos cómo, a ver, el presupuesto para la CIDE se ha incrementado.
Sí, compra de aviones.
En Ministerio de Defensa, bueno, hay compras que realmente en estos momentos de la Argentina, ya que se dice que no hay plata, no serían realmente importantes hoy, 2025, comprar. Bueno, lo cierto es el tema de prioridades, de dónde, a dónde destinamos el dinero y en dónde ponemos la prioridad. Y me parece que en ese sentido es en donde se está errando un poco. Hoy yo te lo decía antes de que lleguemos a la radio. Por momentos me parece una locura estar discutiendo educación y salud.
Sí, sí.
A este nivel de debate, ¿no? A esto de
que tampoco son números.
Que por otro lado, quienes entienden del tema, así es, dicen que esto no mueve la aguja, ¿no? Como dice el dicho, esto no incide, no tiene injerencia sobre lo fiscal.
Puede mover
tanto
un poquitito, pero bueno, es fundamental esto.
El equilibrio fiscal es como si fuera la única materia a rendir en el país, cuando hay otras cosas que también son imperiosas y necesitan, requieren de soluciones.
Así es. Así
es. Pero bueno, esperemos que lo de hoy sea positivo para la educación pública, para la salud pública y para los discapacitados también. Por supuesto que sí.
Bueno, hoy lo tenemos un poco enfermito a Pancho, pero igual lo vamos a llamar telefónicamente porque él siempre tiene alguna información importante. Tenemos varias personas para entrevistar hoy, ¿no?
Hoy tendríamos, sí, varias personas, sí, porque vamos a tener en cuenta los tiempos. Hay mucha gente que está hoy manifestándose en la marcha. A veces uno intenta la comunicación y puede fallar, pero bueno, lo cierto es esto, que de algún modo u otro vamos a estar siguiendo en lo que dura el programa de 14 a 15 lo que esté sucediendo hoy en el Congreso. Y por supuesto no dejando de tocar los temas en términos económicos, que es lo que el programa se basa, y es tu especialidad, tu editorial, y la mirada de afuera que nos va a estar contando luego Pancho Uriburu lo que está pasando
¿sabes algo?
En el mundo.
Yo estuve pensando cosas que lo que voy a decir es creo que es relativamente positivo. Creo que nunca vi trabajar tanto al Congreso como ahora.
¿En este último mes decís?
No, este último año.
En este último año.
Están siempre reunidos, siempre. Había épocas en que a veces ni abrían la puerta.
Pero ¿a vos no te da la sensación también que se está trabajando más? Porque hay un problema tal interno de comunicación. No están en mancomunados para... O sea, el presidente está yendo por un lado y los diputados están yendo por el otro, sí. Salvo los que se alinean a él, que no son justamente la mayoría. En este sentido, digo, da la sensación que estén trabajando más. No sé, si, porque antes sí, no era que no sé. Lo hacía. Y pero por esta razón también, ¿no? Hay tanta pelea interna,
sí.
Que tampoco, digamos, no se habla lo que se debería hablar y de alguna manera hacen oír la voz desde otro lugar, digamos, porque...
Bueno, pero están justificando un poco su
sueldo.
Su ser.
Su ser.
Congreso. Porque acá, últimamente, o en otros gobiernos, era una figura decorativa del gobierno de turno que tenía la mayoría y se juntaban para cambiarle el nombre a una calle.
Sí.
Pero ahora lo veo bastante complicado.
Bueno, ojalá entonces, en línea de lo que acabas de decir, que hoy realmente hagan valer sus bancas,
sí,
¿no? En lo que deba ser.
Y que dejen los nombres de las calles como están.
Exactamente, ¿no? Claro, o sea, que se pongan verdaderamente del lado de... Que escuchen a la gente, cosa que no ocurrió, aparentemente, de parte del presidente de la Argentina.
Así es.
Entonces, si no se escuchó de un lado, ojalá entonces, como bien vos decís, se haga valer cada una de esas bancas y den respuesta a las voces del pueblo.
Bueno, ¿vamos a un pequeño corte?
¿Cómo no? Vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medio-profundo pérsico.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology.
Seguimos en tiempo real. 14 horas, 14 minutos, 22.4 la temperatura. Un día está medio pesado.
Hay humedad todavía.
Hay humedad.
Hay un poco de humedad.
Y se viene la primavera, pero bueno. ¿Vamos a hablar con alguien o querías decir algo vos?
No, justamente, perdón.
Los teléfonos.
Sí, primero recordarle a nuestros oyentes los mensajes por WhatsApp, que es al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Ahí pueden llamarnos y preguntar o dejar cualquier inquietud o tan solo saludar si quieren. Por otro lado, vos habías hoy mencionado acerca del presupuesto 2026. Vamos a hablar con un licenciado, especialista en el tema, que justamente nos mencionaba una pequeña, nos daba una pequeña reseña con respecto al presupuesto 2022. El doctor dice que se observa una severa inconsistencia. Pese al superávit fiscal estimado, se prevé que la deuda crecería. Ello ocurre porque se estima que crecerá la inversión financiera. Esto, entonces, agravaría la calificación del país, al tiempo que la inversión del excedente de pesos rendiría menos que el costo de la deuda pública. Esto es un poquito una reseña del doctor, que ya vas a estar...
¿Lo presentamos?
Claro que sí,
vamos
saludándolo.
Vamos a presentar al doctor Juan Carlos Latrichano, doctor en Ciencias Económicas. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acá estamos en un día movido en la calle, pero bueno, esperando a ver qué ocurre en una situación del país que tendría que tomar un camino para un lado o para otro, ¿no? ¿Usted cómo ve el escenario económico actual, doctor?
Y yo lo veo muy complicado. Mi sensación es que si no se trabaja en un cambio drástico del modelo, esta economía luce empantanada. Cuando en la anterior oportunidad el presidente presentó el anterior presupuesto, yo estaba en Crónica con Chiche Helbur y me preguntó cómo veía. La misma pregunta que me hace usted, y le dije que estaba paralizado el país y que no veía. Que estaba inserto en una depresión económica, que es peor que una recesión. Y la realidad es que estamos en eso, ¿no? Inclusive viendo el presupuesto, uno advierte que el gobierno piensa que el año que viene van a haber 5.000 millones de déficit de la balanza comercial, es decir, se va a importar más que lo que se exporta. Y esto supone nuevamente agresión a las industrias, falta de trabajo, Realmente ahí está el problema, me parece.
Ahora, el tema de las importaciones y la apertura, a mí me da la impresión como que hay alguien que está haciendo a propósito mal las cosas, porque yo lo último que haría es abrir las importaciones en un momento donde
bueno,
Argentina...
Bueno, en realidad las hacen bien para terceros, que les hace bien, ¿no?
Sí, no, pero por eso...
No es que las hacen mal, las hacen bien para cierto poder que está fuera de las fronteras del país.
Sí, la idea es que con eso van a bajar la inflación, pero...
No, pero eso ya es una fórmula conocida, ¿no? Fíjese usted que ¿cuánto era la tasa de inflación en el 2001 cuando estalló en mil pedazos el país? Era menos 1% anual.
Sí, sí.
Anual. Lo que hoy es un récord mensual, en aquel momento era anual y negativa. Y voló por los aires el país, porque bueno, se importaba desmesuradamente y llegó un momento que la actividad económica estaba mal. Y acá está pasando lo mismo, es decir, ¿tendrán éxito la inflación? Puede que sí. De momento luce una inflación más baja que la que teníamos. Pero ¿a qué costo? ¿Y a qué sostenibilidad, no? ¿Se sostiene esto?
¿Y para qué? Porque,
¿y para qué?
¿Para claro, qué? Claro. Porque con inflación cero no se come,
No, claro, pero además, por ahí dicen, no, pero los bienes, fíjense que están estabilizados, sí, pero las tarifas no. El combustible no, los alquileres no, y la población sufre.
Bueno, y usted, doctor, en el presupuesto 2026, ¿ve algo positivo en algo?
Mire, yo estuve estudiando números. La primera observación que tengo es, como le dije, piensan tener un déficit de la balanza comercial de 5.000 millones. Si esto es así, duplica el déficit de este año, el posible déficit con el que va a cerrar este año. Y si esto es así, van a faltar dólares. Si faltan dólares, va a haber que hacer un torniquete monetario para que suba la tasa, para que la gente no se pase del plazo fijo al dólar. Y en ese contexto, la economía se vuelve a parar, se recauda menos, sobre todo impuesto a valor agregado por las ventas, que caen, y se gasta más en intereses y sube la deuda pública, que tiene un costo de interés más alto. Es decir, entra menos plata y sale más plata. Ergo, no queda otra que ajustar por el lado de educación y salud. Entonces, siempre estamos en un cuello de botella, ¿no? Y por el otro lado, una perla que justamente descubrí hoy, mirando el artículo cuarto del presupuesto, veo que al superávit, que dicho sea de paso, en el artículo 1, superávit,
Doctor, si se mueve, a ver si no mueve el celular o usted, así podemos tener mejor retorno. No, tal vez lo vuelvo, si no lo vuelvo a llamar. A ver. Hola, doctor.
Se cortó. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer un comentario que no tiene que ver con esto, pero algo. Bueno, en San Lorenzo, que es un club de primerísima, quedó en acefalía por las renuncias y va a haber elecciones. Así que estemos preparados porque hasta yo tengo ganas de presentarme. Pero el problema es que San Lorenzo debe mucho, mucho, mucho por malas administraciones. Y bueno, así que el que venga va a tener que venir o con una chequera muy importante o con una cara de cemento o... Bueno, no sé qué va a tener que hacer, pero la situación económica de San Lorenzo es parecida a la del país. Pero yo diría que en forma pequeña la de San Lorenzo todavía es peor. Se han hecho inversiones en... ¿Está, doctor?
Sí, estoy.
Usted no es de San Lorenzo, ¿no?
No, ¿por qué?
No, porque yo estaba hablando de San Lorenzo.
No.
Bueno, comenté que en San Lorenzo hay acefalía y van a asomar elecciones. Bueno, estábamos hablando con usted y usted dijo que encontró en un artículo del presupuesto algo y ahí lo perdimos.
Sí, que el artículo 1 no coincide con el artículo 4. Se habla de un superávit en el artículo 1 muy distinto al que se habla en el artículo 4. Y luego, tomando como bueno el del artículo 4, se dice en lo que se llama en la jerga académica fuentes y aplicaciones, pero para ser más claro, ¿qué hago con el dinero sobrante? Entonces uno dice, bueno, lo ideal sería bajar la deuda. Y cuando uno mira la evolución de la deuda presupuestada, la deuda sube. ¿Y por qué sube? Porque sube la inversión financiera, es decir, los plazos fijos que el gobierno tendría el año próximo, por el valor del aumento de la deuda más el superávit. Y entonces esto es una locura, porque estamos hablando de que el país en este esquema no paga la deuda, sino que apunta a subir el endeudamiento, lo que lo coloca en un default involuntario, diría yo, que ya no sé cómo mencionarlo, una suba del riesgo país y desde luego una suba de la tasa. Entonces estamos hablando, como yo le dijera a usted, mire, tome un préstamo en el Banco X y póngalo a trabajar a plazo fijo. Obviamente la tasa del préstamo en el banco es superior a la tasa del plazo fijo, porque lo que se le paga a los ahorristas es menor con lo que se le cobra al tomador. Bueno, esto es lo que me parece está presupuestando el gobierno, es un error grosero, ¿no?
Sí, garrafal. Desde mi punto de vista. Ahora, yo creo, doctor, para ser un poco... Yo creo que esta gente o lo hace a propósito o no está capacitada para manejar con la economía del país. No hay otra alternativa.
Sí, yo no estoy en condición de juzgar la cuestión moral, ¿no? Si lo hace a propósito, significaría que lo hace en conocimiento del error,
sí.
Porque hay algún interés inconfesable, ¿no? Podría ser, uno sospecha que lo que se aumenta es la deuda, cuando se la podría bajar, cabría la hipótesis de que al acreedor le sube, le viene bien que aumentemos la deuda porque gana con los intereses leoninos, ¿no? Que nos cobra. Y además, su cava Florida diciendo que se termina, que se experta un crecimiento por el dinero, y hasta ahora ahí dice que la economía está creciendo. Bueno, yo la verdad que no entiendo por qué lo dice, ¿no?
¿Quién es? Perdón, porque en un momento se escuchó mal. ¿Quién es el que dice eso? ¿Que la economía está creciendo?
Y el presidente dice que estamos en crecimiento,
sí.
Que se achicó la pobreza, que la Argentina está bien. Y sin embargo, bueno, uno ve que no es así. Un dato catastrófico es que la tasa de industria no ocupada, la capacidad ociosa, ha aumentado ferozmente, ¿no? La industria está muy agredida en el país.
Sí, realmente. Aparte, cuando usted empezó, ya solamente un presupuesto. Este es un país endeudado en dólares y otras monedas. Un presupuesto que ya hable de que vamos a tener un déficit comercial de 5.000 millones de dólares. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Para qué?
Sí, por eso. Decía, no recuerdo bien si era Ojete o Scalabrini Ortiz, uno de los dos, decía, que matarlo, ¿no? Y bueno, un poco pasa eso, ¿no? Parecería que a veces, lejos de curar, parece que van con la medicina inapropiada, ¿no?
Sí, pero a mí me cuesta creer que no se den cuenta. Me cuesta creer. Yo no voy a hablar ahora de... Me cuesta creer.
Lo que pasa es que se sabe que el presidente ignora la economía.
Sí.
Usted sabe que decía, la otra vez lo vi en un corto a Menem, ¿no? Y decía, cuando usted está sentado en su casa con alguien y se la pasa hablando de que es honrado, cuente los cubiertos, ¿no?
Cuando sí, sí, yo lo vi.
A mí me pareció brillante eso. Y esto deriva de un dicho español, ¿no? Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Y él, Blande, que es experto en economía, que pin, que pum, pero da la impresión de que no sabe mucho de economía.
No, sí, sí, pero no sabe mucho de economía y peor todavía, está enfermo, está mal de la cabeza.
Sí, ya es un tema que yo no puedo opinar, digamos, científicamente, porque es más otro campo, ¿no? Ahora, si le dice lo que pienso, sí, pienso lo mismo.
Si yo, por ejemplo, o usted, mañana es ministro de Economía, ¿no va a tratar en alguna medida de buscar alguna forma para reducir despaciosamente el dinero que debemos y poner en marcha el país?
Claro. Si usted mira, yo lo invito a que mire el artículo cuarto del presupuesto. Usted lo puede googlear, se mete en el artículo cuarto y hay un cuadro que habla de fuentes y aplicaciones y va a ver cuánto se amortiza de deuda, cuánto se paga y cuánto se endeuda. Lo que se endeuda es mayor que lo que se paga, por lo tanto se endeuda más neto. Pese a que tiene superávit. Entonces uno dice, bueno, realmente no sí, se entiende, ¿no?
Sí, no se entiende.
Aparte, me hace acordar a Sarmiento cuando era presidente. Había pedido un crédito, dijo, ya vamos a ver en qué lo utilizamos, ¿no?
Ah, dijo Sarmiento.
Sí, dijo, ya pedí el préstamo, ya lo tengo. Ahora resta saber en qué lo vamos a aplicar. O a Martínez Díaz, cuando su señoría le preguntó por qué había endeudado el país, dijo, porque había excedente de petrodólares y para evitar una inflación mundial Argentina se endeudó.
Eso dijo Martínez Díaz.
Sí, esto está en la causa judicial, de la deuda externa.
Bueno, doctor, por lo que estamos escuchando, no podemos ser muy optimistas con gente que desde ya planifica lo contrario.
Desde luego. Decía Scalabrini, el gato es mal guardián de las sardinas, ¿no?
¿Quién dice, Scalabrini Ortiz?
Sí, decía, el gato es más mal guardián de las sardinas.
Y sí, bueno. Ahora, yo creo que va a tener que ocurrir algo para cambiar totalmente, porque yo creo que este país lo que tiene que hacer, tiene capacidad, tiene productos, tiene de todo para decir, bueno, el plan es, vamos a reducir paulatinamente la deuda externa, aunque sean $1,000 millones por año.
Desde luego, o no aumentarla, ya sería mucho.
Bueno, doctor,
bueno,
le agradezco su
tiempo. No, yo a ustedes y gracias por esta oportunidad.
Y espero que se dé algo bien, porque realmente esperemos. Todos queremos algo positivo.
Como se dice en la Santa Misa, recemos, hermanos.
Bueno, buenas tardes y gracias,
buenas
doctor.
Buenas tardes. Adiós.
Adiós. Bueno, estamos acá en tiempo real, 14.31, 22.4, el dólar
1.395 para la venta, 1.375, ¿era, Hugo?
No. Yo diría que está alrededor de
1.400.
Y será 1.390, 1.410.
De aquí a diciembre, entonces, puede llegar a estar a 1.500.
No sé, porque el gobierno todavía tiene dólares. Y por de pronto hasta las elecciones no va a querer que se le escape.
No, claro, sí.
Y después queda un mes, veremos qué pasa. Pero para mí ese tema no es el más importante. Lo más importante es darse cuenta que los que manejan la economía del país no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. Es para ponerse a llorar el tema este. Pero ¿qué podemos esperar de gente que no sabe lo que hace?
No, como te acaba de decir el doctor, sí saben lo que hacen, solo que lo que hacen es para un determinado sector muy reducido de la Argentina.
Pero no quisiera pensar eso porque si me pongo a pensar eso, tengo que empezar a decir algo que no quiero decir.
Bueno, esto ya sucedió.
Eso es traición a la patria, y la traición a la patria puede tener alguna pena que no la vemos clara en la Constitución, pero que existe. Traición a la patria y bueno.
¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte?
Vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Volvemos a tiempo real, 14 horas 34 minutos, 22.4 la temperatura. Hoy tenemos una bolsa mixta con cierta tendencia positiva. Por ejemplo, Banco de Valores, 0.42 positivo, el banco... A ver, perdón. Tenemos un día malo hoy, ¿eh? Yo soy el que estoy mal. Banco Supervil, 1.23 positivo. Banco Macro, 0.30 positivo. Central Puerto, apenas negativo. Cresud, 4.49 positivo. Edenor, 0.38 negativo. Mirgor 2.29 negativo. Es decir, es una bolsa mixta, sin mucho volumen, y esperando en alguna medida qué está pasando en el Congreso y qué puede pasar con las manifestaciones hoy de los estudiantes y de los discapacitados. Que los discapacitados no creo que se manifiesten mucho movilizándose, pero algo van a hacer. Y los universitarios cuando se juntan son bravos, ¿eh? Son más bravos que los obreros, los universitarios, porque tienen más que perder. Y bueno, este país está así. Realmente ninguno de nosotros pensó, cuando en su momento ganó las elecciones este señor Milei, que iba a ser un desastre de esta naturaleza. Realmente es... para no creer que países con muy pocos bienes, con gente relativamente capaz, estén mucho mejor que un país como este, que tiene de todo, hasta se jacta de que tiene gente muy capacitada, que la tiene un poco, porque ustedes fíjense que en todas las actividades donde Argentina actúa, siempre hay alguno que brilla por sus conocimientos, por su preparación, tanto en lo deportivo como en lo intelectual. Argentina tiene gente de primera. Lo que ocurre es que ha ido perdiendo su nacionalidad y realmente los que vienen, los presidentes que vienen, vienen a saquear el país, no vienen a ayudarlo. Realmente es increíble esto, pero bueno,
Ojalá que se resuelva todo, Hugo. Sí, te estaba escuchando muy atentamente. Ojalá que sí. Bueno, no lo tenemos hoy físicamente en el estudio por razones personales, pero bueno, lo tenemos en línea a nuestro querido columnista, así es.
Buenas tardes, Pancho.
Hola, buenas tardes, Hugo. Un saludo para vos, para Karina y para toda la audiencia. Me imagino que habrá disfrutado con el brillante análisis del doctor Juan Carlos Latriciano, que tuviste la fortuna de sacarlo al aire. La verdad que habló en forma brillante, y el análisis de él es perfecto, y me uno totalmente a sus conceptos y a sus análisis. La verdad que muy, muy, muy bueno y muy claro, y además del estudio del presupuesto aparecen cosas que vale la pena analizar para ver el futuro que nos espera.
Realmente el futuro no parece muy optimista, ¿no?
Bueno, en la medida que sigamos con un programa, porque esto no se puede llamar un plan, sino es apenas un programita que en realidad es un copy-paste o copiado de un programa chileno, que realmente por eso no se adapta para nada a la economía de Argentina, y los resultados están a la vista, no vale la pena que los repita, porque el doctor Latriciano ya detalló todos los problemas que trajo la aplicación de este programa, cuando realmente era un programa antiinflacionario, pero lo único que hizo fue reducir un poco la inflación, divergiendo mucho la inflación oficial de la inflación real de bolsillo, porque el peso de los servicios, que han sido totalmente desregulados, o sea que te pueden cobrar lo que quieren, sobre todo que en algunos sectores hay monopolio y en los otros oligopolio, o sea, prácticamente uno está atrapado sin salida, no puede cambiar de compañía de servicios, o sea que la compañía te sube un 5 o 6%, que es más de la inflación oficial, no tenés derecho al pataleo porque no tenés otra compañía para reemplazar. En el caso de los teléfonos, no, podés pasar de una compañía a otra, pero como hay un oligopolio, tenés el mismo problema, que la compañía sube y suben todas. Lo mismo pasa con los combustibles, que en este momento están subiendo tanto que ni siquiera te dicen cuánto suben. Directamente te suben el precio y listo. O sea, se están dando circunstancias muy raras en la Argentina, ¿no? Que realmente todas afectan al consumidor y al asalariado, y ni hablar al cuidado, ¿no?
Pancho, vos que sos una persona que has estado en otros países y manejás algunas economías de empresas, yo personalmente, o estoy en la situación actual del país, que vive pidiendo prestado, como nos dicen los chilenos y los brasileros, eternos mangadores, eternos deudores. Yo no me animaría a presentar un presupuesto con una balanza comercial negativa. ¿Cómo es eso? Este país, sobre todo, que tiene bienes, ¿no? No es Uganda. Este es un país con bienes. ¿Cómo podemos presentar una balanza comercial negativa?
Sí, la balanza comercial negativa va a ser una de las cosas que más va a afectar las reservas y la presión sobre el tipo de cambio, eso es lógico.
Pero, ¿cuál es el fondo del tema? El fondo del tema es tratar de parar la inflación de esa forma.
No, porque la inflación no para. Hemos repetido 1.9 dos meses, y como marcando un piso, y realmente ahora con la suba del dólar, claramente en muchos rubros se están reajustando los precios, con lo cual si las cifras oficiales no lo reflejan, lo va a reflejar la inflación real, la suba de precio con respecto a la posición dólar. O sea, de algún lado va a aparecer la inflación. No va a aparecer por el tema de salarios, como fue en otros planes de ajuste que se intentaron en la Argentina, pero sí va a aparecer por el lado del dólar que se está actualizando, digamos.
iba a decir, mirá, a los que escuchan, yo tengo cerca de donde vivo un supermercado chino.
Sí.
Hace 3 días paró un camión y empezaron a bajar cajas que yo no sabía de qué eran porque están escritas en chino.
Sí.
Y bajaban cajas y cajas. Entonces yo le pregunto al dueño del mercadito, no es un supermercado, y vos sabés que le dio vergüenza a él decirme a mí, porque realmente...
¿Vos se lo preguntaste en chino, perdón? No, ¿se lo preguntaste en chino o en castellano?
No, en castellano. No, pero él no se animaba, no quiero decir lo que me dijo. Bueno, lo voy a decir, total, no es una mala palabra. Le digo, ¿qué es todo esto? Me dice, son preservativos chinos.
Ajá.
¿Qué? Sí, pero yo me di cuenta que me estaba cargando. Eran jugos para tomar, para beber.
Ahora,
¿quiere decir que esos jugos vienen de China?
Sí.
Vienen de China con un transporte marítimo bastante caro, debe ser, de China acá, ¿no?
Sí.
Y entonces estamos importando jugos para tomar.
Bueno, en la época, hubo épocas donde los helados venían de Brasil acá.
Bueno,
había
pero
helados palitos que venían de Brasil.
Pero hasta tiene un poco de color Brasil, Mercosur, está al lado. Buah, podemos hablarlo, pero traer... bebidas
sí,
pero, de China.
Pregúntame cuánto le debemos a Brasil, cuánto estamos perdiendo en la balanza comercial con Brasil, que es...
Te pregunto,
que es,
¿cuánto perdemos?
Y estamos entre 5 y 6 mil millones, porque ellos nos mandan automóviles, nos mandan bienes de capital y nosotros no tenemos una compensación con ellos y tenemos un agujero ahí y muy importante con Brasil.
Bueno, y Brasil tiene unas reservas infernales de
dólares. Sí, anda en los 350 mil millones, creo, más o menos por ahí.
Sí, realmente, yo creo que no entiendo ya.
Bueno, pero estamos hablando de la novena o décima potencia del mundo, porque cambia el ranking a veces. Y además es una potencia BRICS. Acuérdate que está dentro del BRICS, está con en un mazo de 4 mil millones de personas que se intercambian bienes y servicios. Ahí está China e India, que entre los dos tienen 3.000, sumale Corea, sumale Japón, y sumale todo lo que hay en Asia-Pacífico, y lo de BRICS es Brasil, Rusia, India, China. Ahí tenés más de 3.000 millones de habitantes, así que tenés mercado para venderle toda la carne y todo el cereal que produce Brasil.
Vos sabés que acaba de lo que acaba de decir justamente Hugo, yo también observé eso, cerca de casa hay más de un chino, ¿no? Y están apareciendo cualquier cantidad de productos de diferentes, fideos, tomates, bebidas, en fin, de todo chino.
Pero te cuento algo, yo también a veces compro en supermercados chinos y hay uno de un chino que trabajaba acá, se fue a China, puso una cadena de restaurante, le fue bien y volvió a la Argentina y ahora está abriendo cadena de supermercados chinos acá.
Claro, pero lo que comúnmente
y los precios,
uno...
¿Querés que te diga otra cosa? Los precios que antes en el chino eran levemente más altos, competían con velocidad de atención y con abrir cuando los otros cerraban, y hoy están paripasu con los mercados de cadena, ¿eh? Están los precios, están igual o por debajo.
No,
están por debajo de los supermercados de cadena.
Sí, pero Pancho, esto también viene a colación de justamente de la apertura de la importación. O sea, hay productos que vos no encontrabas si no ibas al barrio chino.
De productos
ahora
de
lo empezás a encontrar
nacionales.
En cualquier
estoy
chino.
Estoy hablando de productos nacionales.
No. Bueno, refiriendo...
En el caso de lácteos y todo, están compitiendo precio a precio con las cadenas nacionales, ¿sí?
Sí.
O sea que la competencia ya se ha vuelto, con la recesión que hay, las pocas ventas que hay, se están disputando a niveles poco pensados. O sea que se están matando para vender.
Ya ni pierden tiempo en ponerlo en castellano, ¿eh? a la caja. La caja ya viene en chino y va en chino. Sí. Va a haber que aprender chino para poder ir a comprar comida.
No, pero otra cosa, no. Mira, casualmente, mira, viene a colación de lo que te acabas de decir. Yo hace unos días atrás fui a un chino, que es lo más común encontrar. Bueno, que como te digo, empiezan a aparecer productos que antes no eran común encontrarlos. Tenías que ir al barrio chino a Belgrano para encontrar determinado producto. Bueno, ahora no. Y estaba uno de los chicos repositores con quien yo tengo trato cotidiano, entonces uno tiene cierta confianza, digamos. Estaba en la góndola, en la parte de las heladeras. Él sabe chino. Entonces lo saludo, como habitualmente suelo hacer, como he estado, y me decía, ¿sabes qué estoy haciendo? Tengo una idea, pero no en claro, digamos. Me dice, sí, estoy viendo, porque como sé chino, controlo la mercadería, porque hay muchos productos que están con fecha de vencimiento a veces.
Claro.
Entonces estaba para, porque están abundando ahora, o sea, el chino común del barrio ahora está trayendo productos de todo tipo, o sea, esto, ¿no? La importación ha crecido y mucho, bueno, y en un punto por ahí buscar también de algún modo la competencia, pero esto sobre todo, ¿no? La canilla abierta de la importación, ¿no?
Karina, lo acabas de decir, todos los productos que tienen fecha de vencimiento, que son productos no durables, es lo que los supermercados después tratan de sacarse de stock con grandes ofertas y todo, porque no tienen opción.
Claro.
Sobre todo, por ejemplo, los lácteos y toda esa zona, es muy común las ofertas muy importantes con tal de sacarse encima antes de fecha de vencimiento.
Claro, pero no solo eso
te está mostrando la caída de ventas, porque están calculando stock y después las ventas reales no coinciden con el cálculo que hicieron de stock y les sobra producto y se le vence.
No, pero además de eso, Pancho, viste que uno habitualmente, de hecho, va a comprar cualquier otro tipo de mercadería nacional y te fijás a veces en la fecha de vencimiento por alguna razón u otra. Imagínate vos, una persona que está comprando un producto chino y no sabe de chino, no tenés la más pálida idea de eso, si está vencido, si está próximo a vencerse y demás. También es en un punto cubrirse para evitarse un posible problema. Sí. ¿Viste?
Sí, y sobre todo que ahora se han relajado muchísimo con el achicamiento de los organismos de control del Estado. Se han achicado muchísimo los controles sobre alimentos, sobre medicamentos, sobre bebidas, sobre todo.
Tal cual.
O sea que está muy, muy, mucho más complicado y más peligroso el tema de la salud hoy en la Argentina que antes que hicieran estos ajustes.
Claro, claro. Como te digo, este chico estaba retirando de las heladeras lo que ya estaba vencido.
Ahora, yo digo lo siguiente, porque yo no puedo creer esto que está ocurriendo. Si uno mañana lo llama a Milei, lo dejo de lado porque creo que es un infradotado, a Caputo. Bueno, dígame, doctor, usted que es ministro de Economía, ¿cuál es el plan? El plan, ¿a dónde apunta usted? A ver, ¿a dónde apunta con esto de balanza comercial negativa, dólar atrasado, tasa de interés alta, la economía parada? ¿Cuál es el plan? ¿Me puede decir cuál es el plan?
¿O cuál sería la salida?
¿Y cómo termina esto? Porque, ¿qué piensan? ¿Que todos somos idiotas? Hoy está reunido el Congreso por un problema de universitario, de discapacitado. Pero yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que el problema de fondo es mucho mayor que los discapacitados y que las universidades. Acá el problema es que esto va a una explosión.
Bueno, los discapacitados, las universidades, los hospitales y todo lo que se está resintiendo por falta de apoyo del Estado forma parte del problema. O sea que la recesión es lo más grave que hay, porque eso es lo que le ha impulsado al gobierno a congelar algunos sueldos, porque otros sueldos no están congelados, los sueldos del Congreso no están congelados, los sueldos del gobierno tampoco. Pero digamos que la mayoría de las empresas han tenido que ralentizar sus ajustes debido a la caída de rentabilidad. Acordémonos, si comentamos en otro programa lo que fue la caída de ganancias del grupo Escompan, de Molinos, una empresa líder que en 6 meses perdió más de 10.000 millones de pesos, ¿no? Así que si está llegando el agua a empresas como Molinos, imagínate cómo están las empresas medianas y chicas, ¿no?
Sí, sí.
Están
sí,
pasando sí. un momento realmente muy complicado y, como bien lo señalaste, sin un horizonte claro, a ver si va a haber una salida por algún lado. Parecería que la única salida que hay es el tema de las exportaciones, que eso es lo único que puede salvar a alguna empresa, el hecho que pueda exportar, y bueno, ahí tiene asegurado su cobranza y encima en divisas.
Pero las exportaciones también dicen que bajaron, el índice.
Exactamente, porque los precios de Argentina ya no son competitivos con el resto del mundo, que está presionando con precios subsidiados.
Sí, bueno.
Pero por eso,
como la Argentina no tiene ese rubro, el exportador argentino está no está nunca en igualdad de condiciones con respecto a la competencia extranjera.
Y bueno, entonces, si los precios de Argentina en la exportación no son competitivos hoy por hoy.
No,
y,
pero en algunas cosas sí. Bueno. Algunas cosas todavía se siguen exportando, porque nosotros no competimos tanto con precio como con calidad. El caso de vinos, de carnes y todo eso,
bueno.
competimos más con sí. calidad que con precio.
Sí, de acuerdo, pero los números al final dan negativo. Y si vos
sí,
me decís
los números dan negativo
calidad,
porque
pero da positivo,
los
bueno.
sectores que pueden todavía seguir exportando no compensan los sectores que están en dificultades. Pero, por ejemplo, hoy tenés una subida muy importante de un 8%, que es raro para un día donde papeles importantes como Banco Macro o YPF están cayendo, y los bonos también, y aumentando el riesgo país. Y por el otro lado estás viendo una subida muy importante en los agroexportadores. Las acciones de los agroexportadores están subiendo. O sea que algún pequeño sector todavía guarda algún margen de rentabilidad, que lo mejor que puede esperar una empresa hoy es salir empatados, salir con un ancar, porque realmente están todas las empresas perdiendo dinero.
Bueno, mi querido Pancho, ¿la semana sí. que viene vas a estar bien o vas a seguir internado?
En rehabilitación, pero bien. Bueno. O sea, lo más importante de seguir ahora es lo que va a resolver la Reserva Federal, que todavía está Jerome Powell, que queda del gobierno demócrata anterior y que está manteniendo firme el timón, que están todos esperando que baje la tasa de interés en Estados Unidos por lo menos un cuarto de punto, pero bueno, la última decisión la tiene Powell.
¿Cuándo
puede
es
haber
la
sorpresa.
Reunión? ¿Cuándo es?
Y mañana.
Mañana. Bueno.
Está reunida ya la Reserva Federal y va a salir el comunicado de... No, hoy, esperá, hoy es 17. No, hoy sale, hoy después de los mercados.
Ah, bueno. Bueno, Pancho...
16.
Espero...
Bueno, de todas formas, la suba, baje o no baje la tasa en Estados Unidos, a nosotros mucho no nos va a ayudar, lamentablemente.
No. Bueno, Pancho, gracias por tu tiempo. Esperemos la semana que viene a lo mejor tenerte presente. Y,
bueno, y alguna buena noticia para comentar.
Alguna buena noticia. Bueno,
aunque sea por el lado de San Lorenzo.
Sí,
porque bueno, San Lorenzo está resolviendo sus terribles problemas.
Sí, hay asamblea y elecciones. Me voy a presentar. Bueno, Pancho, bueno. Pancho, gracias por tu tiempo y nos vemos. Nos vamos.
Hasta luego, saludos a la audiencia.
Gracias. Nos vamos, volvemos el miércoles que viene. Creo que no es feriado.
Así es.
Y ya es primavera el miércoles.
Y ya estamos muy cerquita de la primavera.
No, el miércoles que viene ya no es primavera.
Hoy es 17, ya es fin de semana.
Bueno, entonces va a ser. Volvemos en la
primavera. Así es. Muchas gracias.
Hasta el miércoles. Gracias.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.